En principio no hubo un cambio en la legislación penal, sino lo que hubo una orden de la Corte Suprema al Superior Tribunal de Justicia para que adapte sus fallos a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sí.
¿Cuál es esta jurisprudencia? Esta jurisprudencia dice que no se le puede negar la libertad durante el proceso a un ciudadano, salvo que haya peligro de que pueda fugarse o entorpecer la investigación. Pero en principio la regla, más allá del delito por las cuales el ciudadano esté acusado, la regla es que tiene que transcurrir el proceso en libertad. Esto significa que a partir de la semana que viene los ciudadanos de Tierra del Fuego somos un poco más libres todos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque
a mí me asusta esa libertad de alguno.
No, no, porque acá lo que se está diciendo es que hay un principio constitucional y, de los tratados de derechos humanos, a lo cual adherimos como país porque formamos parte de la comunidad internacional, que dice que ninguna persona es, toda persona se presume inocente y solamente es culpable cuando haya una sentencia firme que lo declare como tal.
Sí.
Esto significa que una persona que es acusada de un delito, cualquier delito, puede esperar el juicio oral en libertad y agotar la etapa recursiva también en libertad, y recién puede ser encarcelado cuando una sentencia firme diga que tiene que ir preso en forma inmediata.
O sea, las apelaciones tras la apelación.
No, no, acá si la justicia de Tierra del Fuego trabaja como debería trabajar, como le marca los ritmos del Código Procesal, en un año se agota toda etapa recursiva, no hay 5 años de etapa recursiva ni 10, eso es un mito que se crea, tal vez para precisamente conspirar contra este sistema que nos hace más libre a todos, porque a mí me ha tocado defender ciudadanos y está lleno de ejemplos de ciudadanos que han estado presos, acusados de delitos tal vez aberrantes, como pueden ser abusos sexuales, homicidios de personas grandes, homicidios de niños, y después de estar presos, fueron declarados inocentes y confirmadas sus sentencias de inocencia, y por los cuales ese ciudadano, siendo inocente, estuvo un año preso. Entonces.
Sí, bueno, pero a ver, a modo de ejemplo que di yo, por ejemplo, el padre Grassi, no es un mito.
No, bueno, pero está bien, pero se obró se obró de acuerdo a la ley. Es decir, Grassi fue preso cuando se agotó toda la etapa recursiva, que en la provincia de Buenos Aires son mucho más largos los términos, los tiempos que acá, pero es lo que corresponde. ¿Cómo podemos presentar un sistema penal y más en una provincia chica como la nuestra, que vivimos una
bueno, acá una persona se juzga por el mismo delito cuantas veces quiera. ¿A usted le pasó?
Claro, sí, me pasó. Y esa persona estuvo preso un año y después fue declarada inocente.
Sí.
Entonces, ¿quién le paga a ese ciudadano el año privado de la libertad y después fue declarado inocente 2 veces por un...
¿se borra la detención preventiva?
¿Cómo?
Se borra la detención preventiva casi.
Prácticamente. Pero ¿qué es lo que dice la Corte Suprema de Justicia? Y ahora el Superior Tribunal de Justicia adapta su jurisprudencia y estos fallos son obligatorios para todos los jueces inferiores. Dice... solamente se puede encarcelar preventivamente a un ciudadano que es acusado de un delito cuando haya peligro de que esta persona se pueda fugar. En cambio, ¿qué significa esto? Que si una persona es acusada de un delito y es un padre de familia, tiene una familia regularmente constituida, tiene su trabajo, ha demostrado que durante toda la investigación entró y salió de la provincia, nunca se fugó, siempre se presentó cada vez que lo citaron, la Corte está diciendo qué sentido tiene mantener a esta persona privada de su libertad durante el proceso, si es una persona que siempre colaboró con la justicia.
Ahora bien, en el andamiaje de la justicia, doctor, está, me voy a poner como ejemplo, robo, voy preso, ¿no? Y le pegué al tipo y lo amenacé con un arma y allá no me van a detener preventivamente, porque no me voy a escapar, yo me digo, mire, yo me voy a quedar acá.
Sí, bueno, pero ¿quién dice que robó?
No, me agarraron robando, digo yo.
Sí, bueno, pero eso hasta que no haya una sentencia firme en un juicio oral que diga que usted lo agarraron robando.
Está bien.
Usted mientras tanto es inocente y no tiene por qué estar preso.
Bien, paso, segundo paso.
Porque se puede dar el ejemplo, como ha existido acá en la provincia de Tierra del Fuego, acá en ustedes cubren mucho lo que tiene que ver con la actividad judicial, de muchos casos de gente que ha sido acusada de abusos deshonestos, de ataques sexuales contra la menor, y después se probó que era toda una mentira.
Sí, sí, yo lo he visto varias veces.
Bueno, y no quiere decir que la denuncia de una persona signifique plena prueba.
Está bien.
Para que esa persona esté preso inmediatamente, como ocurría hasta la semana pasada.
Bueno, pongámosle que no esté preso, va al juicio.
Sí.
Lo encuentra culpable en el juicio. Como tiene una apelación, no va preso.
No.
Bien, vamos a la apelación. La apelación dice que sí, pero ¿le queda otra apelación al Superior Tribunal?
No, queda acá en el ámbito de la provincia hay una sola apelación, que es al Superior Tribunal de Justicia. No son dos.
¿Y a Nación?
También, pero en un mes lo resuelve el Superior Tribunal de Justicia.
¿Y a Nación no?
Por eso, en un mes, el Superior Tribunal de Justicia dice si este recurso ante Nación es procedente o no.
Claro.
A partir de ahí queda firme la sentencia. Entonces, con lo cual, si se cumplen los plazos procesales, la Justicia de Tierra del Fuego no tendría ninguna excusa para que el término recursivo dure más de un año.
Bueno, pongámosle, doctor, que la justicia funcione, ¿no? Con
sí,
el tiempo.
Pero entonces, a ver, esta es otra discusión.
Sí, sí, sí.
Las falencias de la justicia en administrar justicia, la pereza del sistema judicial, no lo puede pagar un ciudadano con prisión, porque le cuento, o sea, cualquiera de nosotros puede ser mañana acusado de cualquier tipo de delito.
Sí, en una pelea común.
En una pelea común o en un divorcio complicado, puede ser mañana ir acusado de abuso sexual.
Está claro, está claro.
Como me ha pasado a mí de defender a un marino que por un divorcio complicado fue acusado de abuso sexual y estuvo 6 meses preso.
Entonces,
cuando una persona es denunciada, yo le pregunto a ver en qué lugar del mostrador se pone, va a querer salir y gritar. Entonces, si no, mire, como hay una persona que lo acusó de un delito que es grave, usted no puede esperar el juicio en libertad.
A ver.
Pues lo absuelven, ¿y qué hacemos con esa persona que estuvo un año preso?
Claro, a ver, lo que se va a ver con esto, digo, no es el hecho que cometió, sino si se va a fugar o no.
Si se va a fugar o no, o si puede entorpecer la investigación. ¿Qué significa entorpecer la investigación? Supongamos que hay una investigación en marcha y la persona puede ir y, hablando mal y apretar testigos, hacerle cambiar la declaración, ir y ocultar las cosas. Entonces la justicia dice, no, esta persona puede conspirar contra el éxito de la investigación. Entonces, para asegurar esta investigación, lo meto preso.
Está bien. Y por lo tanto
se desarrolla la investigación.
Bien. Ahora, con esto nuevo, digamos, nuevo, puesto en marcha y le ha dicho, va a haber muchos escarcelamientos. Digo, ¿el oficial que está preso por matar a Chucky Andrade también puede salir?
Sí, nosotros mañana estamos presentando la escarcelación de Balaguer, porque este es un ejemplo típico de cómo funciona el sistema. A Balaguer, cuando nosotros le presentamos la escarcelación en enero, basado en lo que había dicho la Corte Suprema de Justicia, dijimos, es un policía que tiene trabajo, tiene su familia en Tierra del Fuego. Durante todo el proceso entró y salió del país y de la provincia. Cada vez que lo citaron se presentó. Siempre colaboró con la justicia, por lo tanto el peligro de fuga no existe. En segundo lugar, no se puede entorpecer la investigación porque la investigación ya está terminada. Escarcelenlo. Nos dijeron que no porque estaba acusado de un delito de homicidio. El delito de homicidio no es escarcelable. Ahora la Corte, cuando dice, mire, si una persona reúne estas condiciones, ustedes los tienen que escarcelar si usted es acusado de un delito como homicidio, que merece la pena de perpetuo. Entonces, es el caso típico. Entonces, Balaguer técnicamente tendría que estar en libertad el pasado mañana.
Bien, en este caso, y sabemos todo cómo fue, le pongamos otro ejemplo, XX, que haya matado a un tipo en un robo. También le corresponde lo mismo, y mató en un robo.
No, pero ¿quién dice que mató en un robo?
no me hagas la chicana de abogado.
No, le pregunto, porque acá el único que puede determinar, porque no alcanza que con un vecino diga que mató en un robo o que en un título salga que mató en un robo. El mató en un robo, cometió un homicidio en ocasión de robo, lo tiene que decidir un tribunal oral, previo juicio oral, y esa sentencia tiene que ser condenatoria y después ratificado por el Superior Tribunal de Justicia.
Ahora, el juez de instrucción va a ser un despachante de gente, nada más.
Es que, a ver, déjame terminar la idea.
Sí.
Recién cuando esta sentencia esté firme, nosotros todos, esta persona sí cometió un homicidio.
Está bien.
Mientras tanto no, porque hay sobrados ejemplos de gente acusada de homicidio y robo que han estado preso en provincia de Buenos Aires o en capital, en otros lugares donde el sistema es más bravo, donde no hay límite a la prisión preventiva. Acá el límite es de un año o dos, que hay 4 o 5 años. De hecho, hasta en la provincia de Buenos Aires la mayoría de los presos, más del 60%, son con prisión preventiva, después terminan absueltos en el juicio oral. Entonces decimos, ¿cómo? Salió en la tapa de los diarios en todos lados y resulta que no era. Y estuvo 4 años preso.
Sí.
Recién.
Claro, usted se va para el lado de los inocentes. Yo me voy para el lado de los culpables.
Es que para el lado del culpable, recién es culpable cuando una sentencia condenatoria diga que es tal. No. Cuando hay una acusación recién o una investigación incipiente o cuando lo agarraron técnicamente con las manos en la masa. Recién es condenado mediante un proceso regular de acuerdo a normas que tiene, está legislado, porque no se puede condenar a una persona de cualquier manera, hay unas reglas de juego porque le pone límites al Estado. Entonces, la sociedad tolera culpables libres. Lo que no podemos tolerar son inocentes presos.
Sí, sí, un dogma casi es eso. Pero,
no, es real, no, acá no es un dogma. Acá hay ciudadanos de Tierra del Fuego que han estado presos y después fueron declarados inocentes.
Es decir, ahora tiene que ser todo más rápido ahora y fallar más rápido, si no.
Claro, está... muy bien. Usted dio en el kit de las cuestiones ese. Sí. Nosotros le tenemos que exigir a la justicia celeridad, que los juicios sean rápidos. Y también debemos exigir una reforma al sistema penal para que esto se oralice de una manera tal de que sea mucho más rápido. Porque no puede ser que un expediente por un hurto tenga 5, 6 cuerpos, 10 cuerpos. 10 cuerpos me refiero sí. a 10 tomos
sí.
de hojas, 1000 hojas. Entonces, este es el quid de la cuestión. Acá hay que exigirle a la justicia celeridad para que las investigaciones no duren 4 o 5 años.
Todo esto viene de ser más garantista la justicia.
Es que yo le puedo asegurar, si Cavalotti, si usted es acusado mañana de un delito cualquiera fuere, le puedo asegurar que va a ser el primero en ser garantista. Y las garantías están dadas para los ciudadanos. Las garantías, y ojalá sea un país garantista, y ojalá tengamos un código penal garantista, una legislación garantista, porque garantista significa respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos.
¿Sabe qué, doctor? Yo le veo con lo que sentimos nosotros, ¿no? Yo no estoy hablando, usted es un abogado, está en el tema, yo le hablo casi como la ciudadanía. O sea, casi todo está hecho para el delincuente.
No, está hecho para el ciudadano, porque yo le pongo en este ejemplo, Dios quiera que no le pase, pero supongamos que mañana, el día de mañana,
usted, en una pelea mata un tipo,
le parte la cabeza a alguien, y yo le voy a sentar y le voy a decir, mire, usted es culpable, un delincuente. No, yo fui en una pelea, o defendiendo a un familiar, como le pasó a Balaguer, defendiendo a un compañero y está preso, y le puedo asegurar que se va a hacer primero, usted va a querer, le va a leer la Constitución todos los días mientras esté preso, y le van a decir, ¿por qué no respetan mi derecho de inocencia?
Sí, pero yo en esas cosas la veo más clara. Yo la veo más clara, si el tipo se defendió, listo, chao, fuera.
Bueno,
o sea, yo la veo más clara, yo la justicia no tiene mucho vericueto para mí.
Sí, bueno,
o sea,
pero cuénteselo a Balaguer, que está preso.
Sí, no, yo entiendo, yo la verdad, yo lo entiendo porque uno está a veces en el tema, y lo ve cómo ha trabajado y cómo se trabajan las cosas, digo, pero muchas veces, hoy por ejemplo, van a soltar a violadores, y usted sabe que ha pasado, van a soltar a violadores.
No, es que violadores los soltarán cuando cumplan la condena. Mientras tanto son personas acusadas de un delito de violación, que son totalmente distintas.
Está claro, está bien, está con ese punto ahí, no puedo avanzar.
No, por supuesto, porque recibe a la persona, es un delincuente si quiere, cuando hay una sentencia que así lo diga.
¿Qué le decimos a la nenita que fue violada?
A la nenita que fue violada le tienen que decir que juzguen rápidamente a la persona para que esa persona se determine si es culpable o no en principio.
Sí.
Y si es culpable, que cumpla la condena.
Sí, bueno.
Pero le tenemos que exigir, no a la nenita, o decirle algo a la nenita, sino exigirle a la justicia.
Ahora, yo lo entiendo, y el frío de la ley es eso, está claro. El frío de la ley lo entiendo.
Y es que esto nos hace una sociedad mucho más libre. ¿Por qué? Porque los ciudadanos...
Claro, de más libre los que estaban adentro.
Cualquiera de nosotros, no importa. Sí. Cualquiera de nosotros estamos... vivimos con la posibilidad de algún día... de ser imputado de un delito cualquiera.
Sí, o acusado injustamente.
O acusado injustamente. De cualquier delito, como ha sucedido y como se ha probado acá en la justicia de Tierra.
Sí, esa famosa causa armada también que existe.
O causas armadas. Entonces, a una persona que es acusada, por ejemplo, de violar una nena, de violar a una persona, entrar un año a la prisión cuando es acusado de todo tipo y es sometido a los códigos de la cárcel, ¿qué le decimos a esa persona que después de un juicio oral le dijeron, discúlpeme señor, usted es inocente?
Sí.
O sea, tenemos que pensar que las garantías están constitucionales, están hechas para resguardarnos en lo posible a nosotros los ciudadanos de eso, de esos daños del poder, de esos abusos del poder. Entonces, esto ha pasado. Entonces, sí, yo vuelvo e insisto, uno tiene que tolerar como sociedad delincuentes por ahí, sí, o acusados de delitos, sí, en libertad.
Está claro.
Pero no inocentes presos.
Está claro.
Es irreparable.
¿Usted tiene idea de cuántos son los que la gente que está con prisión preventiva cumpliendo?
¿Acá? El fuego no hay muchos, ¿eh? No, serán 10 personas, más o menos. Y de hecho son personas...
¿De prisión preventiva?
Sí, 10 personas, 15, cuanto mucho. No, acá, y es más, y tienen el estatus jurídico de personas inocentes.
¿Y aquellos que confesaron el hecho? No. Sí, yo lo maté, mirá, estaba loco y lo maté.
Sí, lo más probable es que las sentencias se encuentren firmes.
Digo, no, pero por ahí tiene preventiva, todavía no fue juicio.
Está bien, pero ese es un problema de la justicia, que lo lleve rápidamente a juicio, no un problema del ciudadano.
Pero digo, pero que hasta el confeso también.
Es que muchos casos, y mire...
Sí, ya sé, me va a decir que apretaron para que diga que fue él, ¿no? Está claro.
O sea, entonces, pero por eso mismo, el sistema constitucional está diseñado para que una persona cumpla prisión recién cuando la sentencia está firme. Antes es excepcional, excepcional.
Sí, bueno.
Antes era la regla.
O sea, nada es perfecto. En Estados Unidos han matado gente en la silla eléctrica y eran inocentes. ¿Está claro?
Está claro. Y en Estados Unidos, en los sistemas, podemos decir, con la legislación penal más brava, porque usted vaya...
Sí, eso, le meten 99 años, 100 años, 200
años. Años como para ser dulce.
Sí.
A su vez, tienen un sistema penal que es extremadamente garantista para que esa persona, si es condenada, lo sea durante el proceso, esté en libertad. ¿Se acuerda de O.J. Simpson?
Sí.
Bueno, estuvo todo el proceso con una fianza suficiente y esperó, fue el juicio en libertad, uh-huh, después fue absuelto.
Sí. Sí, bueno, tiene su vuelta eso también.
Sí, bueno, pero, a ver, podemos sospechar de todo, ¿no? Cierto es que en un sistema como el nuestro republicano...
Es que acá sirve el que tiene plata.
No necesariamente.
No
necesariamente. ¿Por qué dice eso?
Sí, porque el que tiene plata para pagar buenos abogados, zafa más.
No, pero también está el cuerpo de defensores del Poder Judicial, que tiene excelentes profesionales, el doctor Aguirre Navarreta, que es el jefe de los defensores.
Sí, pero en la cacha del revólver tiene más marca que el abogado de afuera bueno que el defensor oficial.
No, eso conspira con mi trabajo. Es un mito. Uno cuando va al hospital público, sí, también se encuentra con buenos profesionales.
Sí, sí, no. Tiene, por supuesto, hay muy buenos profesionales, eso está claro, eso no voy a dudar, pero digo, en las cachas yo veo las marcas más para otro lado.
Está bien, puede ser, pero tal vez a veces es ingrato, no voy a hacer...
No, quiero que usted lo diga, no, está claro, disculpe.
Porque los conozco y sé...
No, es mi pensamiento, el suyo no es, lo dejamos claro, ¿no? Está claro. Pero digo, me parece interesante el debate, a mí me parece interesante el debate, aunque ya no se debate nada, ¿no? Porque esto ya viene así de bajada como de línea.
No, esto es muy debatido y creo que este es un momento para que como ciudadanos estemos aliviados de que tenemos un sistema más libre.